Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol, actualizando la información de este lunes día 5 de febrero y analizando también esa rueda de prensa que esta misma mañana ha ofrecido el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, informando que ya se ha pasado a cobro esos 33.000, más de 33.400 recibos del saneamiento, lo que supondrá unos ingresos de alrededor de 353.000 euros para la empresa mixta de aguas de Ferrol para Emafesa, en situación crítica desde hace algunos años. Esta misma mañana también rueda de prensa de la plataforma en defensa de los servicios públicos por la remunicipalización, que califican como ciertamente preocupante el cobro de estos recibos sin tan siquiera llevar los 200 recursos a una reunión de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Mantienen esa convocatoria de concentración en contra de la gestión municipal del agua para este miércoles a partir de las 6 de la tarde, para este miércoles día 7. Y también os contamos más asuntos. El ferrolano y consejero de Política Social, José Manuel Rivarela, ha anunciado hoy que la Xunta prevé tener este año el texto previo de la futura ley de impulso demográfico. Una norma, dijo, que se plantea con medidas valientes para revertir la situación demográfica de la comunidad y que, entre otras cuestiones, adelantó que deberá de hablar de horarios, de turnos de trabajo, así como de promoción de la mujer. Y recordamos que el alcalde también de Ferrol, Jorge Suárez, ha solicitado una entrevista al fundador del grupo Inditex, una entrevista con Amancio Ortega, para darle traslado de la inquietud de vecinos, comerciantes y hosteleros ante las negativas consecuencias y el impacto a corto y medio plazo que sostienen tendrá el cierre previsto de la única tienda de Zara ubicada en la ciudad de Ferrol, en la calle Real. Recordamos que también hay una firma abierta a través de la plataforma Change.org para tratar de impedir este cierre o por lo menos posicionarse en contra de esta decisión empresarial. Y también vamos a echar un vistazo al tiempo, a la climatología que nos espera para las próximas horas. La información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Fin de semana fresquito, jornada hoy también fría, 9 grados en el centro de la ciudad departamental tras las nevadas en Aspontes en la jornada de ayer domingo, y una sensación térmica inferior de alrededor de 5 grados por ese viento que sopla moderado del norte. Como siempre, todos los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. Este lunes na comarca de Ferrol continuaremos con moito aire frío e polo tanto os ventos do nordés van a ser os protagonistas. Os ceos estarán alternando nubes e claros en xeral, con chubascos illados nas primeiras horas deste día. As temperaturas máximas quedarán sen cambios significativos ou con lixeiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol en torno aos 10 graus. O vento soprará moderado do nordés, con refachos fortes no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, a pesar de que se circula con normalidad, eso sí, os pedimos mucha precaución para las carreteras y viales de nuestras comarcas, sobre todo en las zonas como Aspontes, de mayores heladas y frío. A las 12:30 se ha registrado un accidente con heridos en el término municipal de Acapela. También ha habido una colisión a las 12:15 de la mañana en la vía rápida que une Ares y Laraxe. Y dos vehículos también se han visto implicados en un accidente que tuvo lugar esta misma mañana en la rotonda de Alcampo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos con las sensacionales rebajas de la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño. Pantalón Tergal Caballero desde 22 euros, loneta desde 16 y vaquero desde los 18 euros. Sin olvidar nuestros complementos, camisas y jerseys. Recuerden, sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Demasiado fuego, demasiada agua. Brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego muerde las miradas. Y me estoy rompiendo porque pesan toneladas.
Bueno, esta que escuchamos de fondo es Miriam Rodríguez Gallego, una de las 5 finalistas de esta edición de Operación Triunfo, que ha recuperado, yo creo que de alguna manera también, el fenómeno fan y la audiencia de los últimos años. Hoy, a partir de las 10:30 de la noche, Televisión Española se va a emitir esta gala final. Lo que escuchábamos antes es el pase de micros que Miriam tuvo este pasado sábado, y vamos a ver también cómo todo un pueblo, yo creo que casi toda una comarca, está volcada con Miriam para que, bueno, pues se consiga ganar algo que no es fácil, ¿eh? Este Operación Triunfo. Hoy tenemos con nosotros a su padre, a Ramón Rodríguez, una de las personas que, como decía Miriam también en las redes sociales, más la ha apoyado en toda esta carrera musical. Ramón, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se están viviendo estas horas finales de Miriam en la academia? ¿Cómo lo vive su familia?
Pues muy expectantes, porque como bien dices, estamos reñidos porque hay mucha calidad en el programa. Pero bueno, nosotros estamos satisfechos, estamos súper agradecidos al programa y que sea lo que Dios quiera.
Bueno, era un poco el sueño de Miriam desde bien pequeñita, entrar en Operación Triunfo, conseguir este sueño.
Sí, sí, es verdad que desde pequeñita, yo comentaba antes que a otro compañero que desde pequeñita siempre andaba con un bolígrafo cantando frente al televisor, y contaba la anécdota que la llevé a un karaoke con 10 años. Miriam, ¿quiere? Le hice la pregunta y sí la llevé, y quedó sorprendida, quedó fascinada, y a la semana siguiente ya quería volver, para nada. Y bueno, desde aquella se empezó a formar en ello. A los 12 años ya tenía una banda, ya andábamos por los bares, en certámenes, en festivales y demás, y se fue formando poquito a poco, y bueno, hasta llegar aquí, con mucha suerte.
Sí, porque no todos llegan, no todas estas personas que tienen esa pasión por la música con la que tiene Miriam consiguen llegar a algo tan complicado, ¿no?, como es entrar en un talent show como La Voz. Bueno, además de cantautora, ella también es actriz. Se formó en Bellas Artes y tuvo, bueno, pues diferentes pinitos también, ¿no? Ella ya fue una artista, Ramón, desde pequeña.
Sí, o no fue artista, pero quiso serlo. Entonces, a medida de que tenía esa voluntad, ella se fue formando. Como bien dices, estuvo en arte, la Escuela de Arte Dramático en Vigo. Estuvo en la Central de Cine aún el año pasado en Madrid. Y estuvo en las productoras en Coruña, que consiguió conseguir un trama en la serie de televisión de Galicia, Sara Moura. Estuvo 5 capítulos. Y ella se fue formando a medida, tanto en audiovisual como musical, hasta llegar hasta el término.
Bueno, yo te quería comentar también, porque yo la vi por primera vez en septiembre del año pasado. Yo soy de la zona y la vi en la Baixada de Leume, tocando la guitarra, y la vi allí en la gala de entrega de premios. Y bueno, tanto mi familia como yo nos quedamos alucinados, como se suele decir, por el talento que desprendía. Porque además, Miriam, bueno, a pesar de salir a la palestra ahora con esto de Operación Triunfo, ya es, a pesar de su juventud, con 21 añitos, una vieja conocida en la zona, porque ella, bueno, pues cualquier evento, cualquier boda, comunión, a donde la llamaban, allí estaba ella. Incluso también, yo creo que participó también en eventos aquí con la guagua, en Ferrol. Es decir, ella ya hacía sus pinitos y tenía muy claro que lo que le gustaba era la interpretación. Me parece también precioso lo que ha publicado en estos días en las redes sociales, concretamente en Instagram. Publicaba una foto del libreto de la gala final. Me imagino que lo habrás leído, ¿no, Ramón? Y dice: la vida me regaló lo más valioso y lo más único. Un padre que depositó su confianza ciega en su hija que soñaba con ser artista. Y te dice: gracias por tu implicación, por compartir conmigo un viaje lleno de aventuras. Esto se lo debo a mi familia, pero especialmente a mi padre. Vivan los padres que apoyan a sus hijas. Ahí es nada, ¿eh, Ramón?
Bueno, yo supongo que hará una lectura de todo ese trayecto y está sufriendo, está disfrutando de un estado emocional muy grande. Entonces, sí, es verdad que yo estuve toda la vida con ella, como estuvo su madre y como estuvo su hermano. Pero sí es verdad que yo estuve más cercano a ella, porque yo era lo que estaba con ella el día a día y la acompañaba en sus conciertos, le preparaba sus bolos. Entonces, por eso la diferencia de padre-madre, padre-hermano.
¿Tú estabas seguro de que lo iba a conseguir, de alguna manera? Yo lo que publiqué, en los peores momentos mi padre me decía, lo vas a conseguir, cuando nadie más creía que lo iba a conseguir.
Hombre, es una manera de fomentar y de incentivar y de promocionar y de ayudar emocionalmente a, en ese caso, a tu hija, ¿no? Sí que somos conscientes de que eso es una carrera de fondo y es un trabajo que yo digo que no es trabajo, ¿no? Yo, porque a mí muchas veces no es objetivo, ¿no? De lo que trabajas, de lo que te formas, para llegar a conseguir algo tienes que tener mucha suerte y contar con ese factor, ¿no? Estamos en, o está, en el estado que está, y yo sigo diciendo que sigue siendo muy difícil, ¿no? Que se tienen que alinear todos los astros para que pueda suceder algo, ¿no? Y bueno, lo digo por decir, pero sí, yo soy consciente de que es así, ¿no?
Bueno, ella yo creo que también es consciente de que es así. Tiene una madurez, a pesar de estos 21 añitos, envidiable, ¿no, Ramón?
Sí, porque yo le fui impregnando y dando a saber todas las dificultades que tiene este trabajo, porque yo lo considero así un trabajo, ¿no? Si en el momento que tú no lo consideras trabajo y caes en la fantasiosidad de todo lo que estamos viviendo, yo creo que estás penalizando muchísimo, ¿no?
Bueno, hoy todo un pueblo, se va a volcar con Miriam. A partir de las 6 de la tarde, una pantalla gigante en la Plaza Real, vídeos de apoyo, gala final a partir de las 10:30. Como habéis visto, también el apoyo de vuestros vecinos, familiares, etcétera, con Miriam.
Pues muy implicados, al respeto, y yo creo que, ya que no estoy en Barcelona con ellos, voy a disfrutar de esta gente que se implicó tanto y disfrutar con ellos y a ver qué pasa.
Bueno, allí en Barcelona están su hermano y su novio, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te han contado que la han visto este pasado sábado cuando han tenido la oportunidad de visitarla en la academia?
Pues,
¿cómo está?
Muy bien, muy fatigada, porque ella, claro, lleva 3 meses allí y tiene un problema la cadera, la garganta, entonces está tratándose, entonces ya está fatigada y cansada de estar allí, ¿no? Pero al mismo tiempo contenta porque está disfrutando de todo aquello, que es mucho a nivel formación y a nivel escaparate, entonces ella es consciente de eso, pero ya te digo, también es consciente de que la realidad está después en la calle.
Ramón, muchísimas gracias, mucho ánimo y mucha suerte para esta noche y esperamos, bueno, lo antes que podamos en cuanto a esos compromisos que tendrá infinidad de ellos se lo permitan también poder entrevistar a Miriam Rodríguez Gallego, finalista de OT esta noche a partir de las 10:30, gala en Televisión Española de esta chica de Ponte de Humala, que le deseamos la mejor de las suertes. Ramón, un placer, muy amable.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Y es tiempo de irnos al Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Manuel Villadóniga Casas, de Maderas Villadóniga, falleció en el día de ayer a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Socorro Rodríguez Bouza Mayor, sus hijos José Manuel y Ana Belén Villadóniga Rodríguez, hijos políticos Silvia Gómez Pazos y Alejandro Rodríguez López, nietos Bryce, Alba y Alejandro, padres Evaristo Villadóniga Paz, fallecido, y Josefa Casas Graña, madre política Inolita Rodríguez Bouza Mayor, fallecida, hermano José, hermana política Pilar Casal Pita, cuñados María y Nolita y María Luisa Rodríguez Bouza Mayor, cuñados políticos Manuel Muiño Rañal y Manuel Casas Coba, fallecido, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia parroquial de Vilaboa, en Valdoviño, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. Y falleció la señora doña Modesta Permuy Yáñez, Modesta de Permuy, confortada con los santos sacramentos a los 95 años de edad. Descanse en paz. Sus hermanos Maruja y Carmen, hermanos políticos Domingo Formoso y Teodoro Soto, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración para el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Iglesia Feita. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en las salas números 3 y 4 del tanatorio del Hospital General. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Y la señora doña Claudina Bouza Bellón, viuda de don Manuel Rodríguez Sande, falleció ayer a los 90 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Saturno, Andrés, Francisca y Hortensia, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida del cortejo fúnebre a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Servisa Ferrol. Y finalmente, la señora doña Francisca Rey López, conocida como Paca, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Jaime Manivesa Pereiro, hijos Jaime fallecido, Puri y Luz Manivesa Rey, hijos políticos Ángeles Rodríguez, Manuel Pérez y José do Pico, nietos Lua, Noa, Cora, Alfonso y Alba, nietos políticos, bisnietos Alfonso y Julia, hermanos Maruja, fallecida, Manolo, Julio, fallecido y Carmen, fallecida, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. Podéis participar en el mismo a través del teléfono de contacto habitual 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp 687-968291, en donde seguimos recibiendo esos mensajes de felicitación a uno de nuestros ferrolanos más famosos. Nos dice un oyente: felicidades a Javier Gutiérrez y mucha suerte a la chica de Ponte de Hume, que se lo merece, a Miriam Rodríguez Gallego, finalista de Operación Triunfo. La gala se emite hoy a partir de las 10:30 de la noche en Ponte de Hume. Van a empezar un poquito antes, a partir de las 6, con una gran carpa en donde van a seguir, bueno, pues todos estos actos y estas actividades, bueno, pues que pueden hacer que Miriam se convierta en la nueva ganadora de este talent show de Operación Triunfo. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Bueno, también os contamos que el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, aseguró este fin de semana que el partido tiene una estructura normativa bien definida y hará cumplir todas las normas que tiene la organización. Las manifestaciones las realizó tras ser interpelado por la situación vivida en el Partido Socialista de Ferrol, tras esa asamblea extraordinaria celebrada el pasado martes, en la que Beatriz Estallo superó por un voto al senador Ángel Mato. Los tres integrantes de la mesa de la asamblea local han pedido amparo a la dirección del partido para para que se respeten los estatutos de la formación y han exigido a Ángel Mato una rectificación de las difamaciones y del daño producido. Ángel Mato pretendía, bueno, pues impugnar esta asamblea. En un escrito al que tuvo acceso COPE Ferrol, el presidente, la vicepresidenta y el militante que ejerció como secretario de actas aseguran que están sufriendo ataques y difamaciones en los medios de comunicación por parte de Ángel Mato y representantes de su candidatura. Así están las cosas en el Partido Socialista Ferrolano tras esa asamblea extraordinaria. Estamos en Usted Dirá, si queréis opinar, 981-33-3105. También esta misma mañana rueda de prensa del alcalde de Ferrol y de la Plataforma en Defensa de los Servicios por la remunicipalización, que mantienen esa concentración para el próximo miércoles. Por otra parte, el alcalde dijo que ya se habían pasado a cobro más de 33.400 recibos por la tasa de saneamiento, lo que va a suponer, si es que todo el mundo paga estos recibos por la tasa de saneamiento, unos ingresos de más de 353.000 euros. ¿Estáis vosotros dispuestos a pagar estos recibos de saneamiento? Vamos con la primera llamada de hoy. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues no sé por qué se pelean los socialistas, porque mire que están divididos, porque haber un voto de diferencia solamente, y a mí no me cae bien ese estallo. Pero, de todas maneras, penso que fai ben que hubiera ganado, porque está ben porque o señor Mato xa está de senador, creo que é, non? Uh-huh. Ya debe cobrar uns 5.000 euros, e xa lle chegan ben. Que queren dous cargos, cada un con un cargo en este país, e cada un tuvera un traballo solo, había un millón máis de xente colocada. Así que cada un puesto. Si está de senador, pa que leche, bueno, por non dicir outra cousa, ven a meterse aquí. Hala, bons días.
De acordo, bo día. Graciñas por esta chamada, por esta intervención a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Nos siguen llamando y nos siguen llegando esos mensajes para felicitar a Javier Gutiérrez. Leo literalmente: mi más sincera enhorabuena a nuestro querido Javier Gutiérrez, eres grande. Y muchísima suerte también a Miriam Rodríguez. Pues claro que sí. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. 981-33-3105. También agentes de la Policía Local de Ferrol, os comunicamos que inician hoy, hasta el próximo domingo, una campaña especial de vigilancia y control de aparcamientos en las diferentes vías municipales. Van a prestar atención a aquellos lugares que afecten a la seguridad de los peatones y funcionamiento de determinados servicios. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo era para felicitar a Miriam y para decirle que todo Ferrol que estamos pendiente de ella y que canta muy bien, que tiene una voz que parece un ángel y es muy linda. Que tenga suerte.
Vale, pues nos sumamos a esas palabras también. Muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don Manuel Villadóniga Casas, de Maderas Villadóniga, falleció en el día de ayer a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Socorro Rodríguez Bouza Mayor, hijos José Manuel y Ana Belén Villadóniga Rodríguez, hijos políticos Silvia Gómez Pazos y Alejandro Rodríguez López, nietos Brais, Alba y Alejandro, padres Evaristo Villadóniga Paz, fallecido, y Josefa Casas Graña, madre política y Nolita Rodríguez Bouza Mayor, fallecida, hermano José, hermana política Pilar Casal Pita, cuñados María y Nolita y María Luisa Rodríguez Bouza Mayor, cuñados políticos Manuel Muiño Rañal y Manuel Casas Cova, fallecido, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Comunican que el sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia parroquial de Vilaboa en Valdoviño. Allí se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristianos la sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuaremos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues mi queja es para el Ayuntamiento de Ferrol. Desde luego esto es un desastre. Llamé en dos ocasiones más para que vengan a tapar los agujeros que hay aquí en la calle Poeta Curros Enríquez, aquí en San Juan, en Ferrol. Porque es que si están coches aparcados de los dos lados, no podemos pasar, porque se nos meten las ruedas allí en los agujeros grandes que hay. Y la entrada también se están haciendo otro agujero. Por favor, que vengan por aquí a mirar a alguien del ayuntamiento y que vengan a arreglar esto. Impuestos cobran. pero arreglar no. Entonces, por favor, que se pasen por aquí a mirar, que esto es un desastre. Y después, si estropeamos las ruedas, vamos a pasar factura a todos los vecinos al ayuntamiento. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias también por esta llamada, por esta opinión. Y en el WhatsApp nos siguen llegando felicitaciones. Mi más sincera enhorabuena a Javier Gutiérrez, es un crack. Y Javi, a por el tercer Goya. Ojalá que haya suerte. Mucha suerte también para Miriam. Ya para finalizar el espacio de Usted Dirá, os comentamos que la Guardia Civil va a aumentar en nuestra comunidad autónoma, en Galicia, los controles de alcohol y drogas durante el carnaval. Nos informan y nos comunican que se montarán grandes dispositivos en puntos específicos y otros más cortos y de ubicación variada en diferentes zonas de Galicia. Se va a vigilar especialmente el cumplimiento de las normas de seguridad vial en las zonas de acceso a los municipios con celebraciones. Con lo cual, muchísima precaución. Introducimos, ya que hoy pues hemos retrasado un poquito el tiempo de inicio de Usted Dirá, la última llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo era sobre el recibo que ha pasado el ayuntamiento. ¿Es el ayuntamiento o es Emafesa?
Bueno, pues es el ayuntamiento a través de Emafesa, que es la empresa mixta de aguas, participada casi mitad y mitad por el ayuntamiento y una empresa privada.
Bueno, pues mire, yo hoy leí un reportaje en La Voz de Galicia, en donde el bloque decía que de momento que no se pague eso, yo de momento no lo voy a pagar hasta que lo tenga claro el ayuntamiento, porque no es de recibo que en el último pleno que hubo, que estuve yo allí, que fue de vergüenza, porque no sé cómo no le cae la cara de vergüenza al alcalde, y aún tenía el cinismo de reírse de todo lo que le decían. ¿En qué manos estamos nosotros, hombre? ¿En qué manos estamos de justicia? ¿En qué manos estamos? Que ponga una mano en el corazón y que haga las cosas como tiene que hacer, y que sea un poco más sencillo, no un poco déspota, porque en las próximas elecciones no creo que vaya a sentarse en el butacón ese que tiene allí. Gracias.
Muchísimas gracias por esta llamada, y recordamos que hay una concentración de la plataforma en defensa de los servicios públicos por la remunicipalización este próximo miércoles por la tarde aquí en Ferrol. Hablaremos de ello, entraremos en detalle mañana a partir de la 1:10. Continuamos nuestra programación acercándonos en los próximos minutos a esa sección de reseñas literarias para descubrir o redescubrir el placer de leer libros COPE.
Spa Odeón, más de 600 metros cuadrados de circuito, cabinas para tratamientos y masajes, saunas, camas térmicas, duchas de contraste, cascadas y para disfrutar con los peques, horario infantil. Consulta nuestras promos, tarifas para grupos, despedidas, aniversarios, eventos especiales y disfruta de un momento spa. Teléfono 881-93-1994 o www.spaodeon.com. Spa Odeón, en Narón.
Antes Casa Pendas, ahora Restaurante O Casal, en Sedes. Nueva gerencia y un estilo más tradicional. Cocido, rabo de toro, caldeirada de raya y postres caseros irresistibles. Restaurante O Casal, abrimos de viernes a domingo y por semana bajo reserva. Os esperamos en lugar de O Carballo sin número, en Sedes, Narón.
Óptica La Gándara, ¿no has renovado este año tus gafas? Pues aprovecha y hazlo ahora. Hasta un 50% de descuento en monturas y cristales. Te esperamos en Óptica La Gándara, Plaza Nova de Gándara, Narón. Teléfono 981-390255.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Oxe, luns, dentro desta sección Libros COPE, imos a falar dunha autora británica considerada unha das figuras máis destacadas do modernismo anglosajón do século XX e tamén do feminismo internacional. Oxe, Eva Loureiro Vilarelle, e vámonos centrar nunha figura dunha escritora eu diría que por antonomasia. Eva, boa tarde.
Hola, boa tarde.
E que a revista Time tamén incluiu esa novela da que imos a falar hoxe en a lista das 100 mellores novelas entre o ano 1923 e 2005. Aí é nada.
Sí,
contanos por que escolleches esta novela, A señora Dalloway.
Pois escollena porque é un referente. Eu penso que, aparte de que ser a miña preferida, que conste xa o digo antemán, a miña preferida da autora, realmente é un referente mundial e da literatura occidental. E é un referente non só pola, digamos, non só pola súa modernidade, porque sí que o é, non? Pensemos que en 1925, cando se editou esta obra, pois acababa de publicarse tamén o Ulysses de Joyce e todo, e bebe de aí, realmente, ou sea, todas esas todos o que estaba pasando nos acontecimentos que estaban pasando na arte na época de entreguerras en toda Europa, vese refletido nesta novela, non? É unha maneira de captar todo ese o que estaba borbullando a nivel artístico en Europa, e eu creo que é fundamental salientar esta novela de Virginia Woolf como referente en ese sentido.
Ademais, crese que esta novela é unha resposta precisamente a ese Ulises de sí. Jane Joyce, por qué?
Pois porque a maneira de narrar de Joyce, que de feito é unha das, digamos, as que consideradas como máis difícil, máis complicadas de ler, non? Pois eu creo que Virginia colle ese pensamento, esa maneira das personaxes de falar e de decir o que están pensando. O sea, Virginia nesta novela narra as vicisitudes dunha muller, eso, o 12 horas aproximadamente na vida da señora Dalloway.
É un día, claro.
Sí, sí, é un día.
Apenas.
Sí, pero realmente non é só da señora Dalloway. Da señora Dalloway e das personaxes que a digamos, as distintas familiares que a e amigos que a rodean, non? E faise un percorrido tamén polo Londres desa época que eu creo que é delicioso, un paseo delicioso, porque quen coñece a cidade e quen non tamén acaba coñecendo un pouco de Londres, non? Da época, porque faise un percorrido pola cidade ao mesmo tempo que imaginade que estamos pola rúa e vemos un can, entón vas pensando nas túas cousas, por exemplo, a señora Dalloway sai da casa porque vai comprar as flores para dar unha festa que ten esa noite. Entón, ela vai pensando nas flores, pero ve un can e di, ai, oi, tal, non sei que. O sea, empeza a darlle voltas á cabeza e os recordos e a moitísimas cousas que se te pasan a unha persoa pola cabeza. Entón, ese corrente de pensamento que se di, non? Uh-huh. Que acaba, o autor acaba escribindo como as personaxes pensan ou como as personaxes pois van, digamos, agolpando os seus, as ideas e as os sensacións que provocan calquera cousa coa que interactúan pola rúa neste caso, non?
Eva, está escrita en prosa, pero tamén mezcla moito de poesía.
Sí, a ver, é unha das características de Virginia, non? É unha autora que revolucionou, en certo sentido, o modo de narrar da literatura inglesa e non só, porque polo seu súa influencia no resto da literatura europea, pois precisamente por iso, porque as metáforas e as imaxes que utiliza son tremendamente líricas, ou sea, teñe unha ecoa moitísimo esa, digamos que estamos máis afeitos a escoitalo, a lelo na poesía do que na prosa, e ela fai esa volta de torca e di, pois eu quero poñelo tamén na prosa, non? Entón falases un pouco desa prosa poética que caracteriza un pouco a autora, non?
Bueno, Eva Loureiro, que escritora e filósofa, soe ler versións
filóloga,
perdón filóloga, soe ler versións orixinais, sí, dos libros, e falando fora de micros, algo que me pareceu tremendamente curioso, Eva, é que a traducción non está todo, digamos, o correcta que debería de estar. Todo original que escribiu Virginia non está reflectido en moitas destas traduccións. Por que?
É curioso hoy. Centrei-me precisamente no caso da súa novela máis famosa no sentido de crítica e público, porque como a señora Dalloway sí que foi, a partir de que publicara a señora Dalloway e despois a seguinte ao Faro, non? Que a a seguinte novela súa, pois comezou a ser considerada polos críticos como unha autora de referencia xa na época, non? Que é algo que eu creo que é digno de salientar. Ou seja, é unha muller que, así como outros autores ou outros artistas na época, pensemos que neste momento onde os impresionismos e o expresionismo e outro tipo de, digamos, de movimentos artísticos están imperando a nivel pues, pictórico ou escultórico, que non tiveron relevancia, non? Que non foron tidos en conta. Pensemos no caso de Van Gogh, por exemplo, que un dos que a xente pode ter máis en mente, que ata despois da morte non foi ben considerado, pero non. O caso de Virginia, realmente, nese sentido, por iso é tan importante, e por iso, por exemplo, o pasado 25 de xaneiro, que foi o 136 aniversario do seu nacimento, Google, pois, aparecía, digamos, no grande buscador de internet, a imaxe de Virginia, non? Pois é por algo, porque realmente foi moi importante. Entón, por iso me sorprende tantísimo que aiba unha traducción de Orlando da súa novela máis máis popular, porque aos tres meses da súa publicación xa houve que reeditala, e aínda que o público acolleuna con moitísimo fervor, Virginia deulle, era unha obra máis de humorística e máis un pouco surrealista en certo sentido, porque é a historia dun home que nace sendo home e despois pasa a ser muller e non pasa os 36 anos durante 5 séculos. O sea, é unha historia moi curiosa que eu recomendo tamén ler os leitores, pero que foi traducida por Borges, por encargo ademais de Victoria Campo.
É bastante mal, ademais, non?
E mal traducida, ou seja, é algo que me enerva moitísimo porque, digamos que sesgou completamente. Ela estaba traballando na mesma en 1928, que foi cando publicou Orlando, nun dos base, digamos, das pedras fundamentais do feminismo mundial, como é Un cuarto propio, e moitas das súas ideas feministas foron recaíndo nesa novela, e Borges sesga completamente todo iso.
Reivindicamos novas traducións,
sí,
para
favor,
estas novelas de Virginia.
Sí, e que as xentas lea, porque son moi interesantes, e unha muller absolutamente fundamental que foi capaz de, digamos, de sobresair no mundo de homes. Pensemos que é unha época onde, se ainda hoxe en día é complicado, subir a cabeza sendo muller, na súa época, moitísimo máis.
Os primeiros compases dese século XX. Eva Loureiro, graciñas por estar aquí.
A vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
No. Bueno, continuamos también con os nosos intereses no oído educativo. É por iso que nos vindeiros minutiños ímonos a chegar ata o Colexio Atios de Valdoviño, porque veñen de recibir un dos premios Concepción Areal que convoca a Área de Igualdade da Diputación da Coruña. Isto supón 5.000 euros para o centro, que non está nada mal, pero que máis importante, un proxecto integral neste colexio, neste centro educativo, para fomentar a igualdade. Nos lo van a contar o seu director, Antonio Cebreiro Melero, e tamén a coordinadora de dinamización lingüística e mestra deste cole, Teresa de Jesús do Pico. Moi boa tarde, os dous, que tal?
Hola, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, en que consiste este premio e por que deciden participar e presentar proxecto? Contádeme.
Bueno, o premio consiste en fomentar a igualdade no eido educativo, e desde o noso cole fai moitos anos que estamos nesa dinámica. A nosa dinámica inclúe infantil, primaria e secundaria, inda que este premio sexa solo para primaria, e abarca todas as actividades que realizamos no centro. O noso centro é un pouco atípico porque coordinamos no proxecto educativo de centro que esa actividade sexa transversal, tanto no comedor, actividades extraescolares, incluso salidas didácticas. Temos como punto de referencia a igualdade. E como xa tínhamos este proxecto perfilado, decidimos presentarlo a este concurso.
Teresa, que papel xogan as novas tecnoloxías nunha asignatura tan importante, neste reto tan importante como é conseguir a igualdade?
Pois realmente o noso centro, dende hai tamén bastantes anos, como moi ben dice Antonio, xa estamos utilizando estas novas tecnoloxías nas aulas e en todas as actividades que realizamos no centro. Entonces utilizámolas realmente a cotío e diariamente, tanto para impartir as asignaturas como neste caso concreto para realizar unha das actividades polas que fomos propostos para o premio, como é a actividade da robótica. Esta foi a gran novidade, non? Pero non é novidade deste ano, porque nós xa levamos varios premios incluso en robótica, porque nos parecía algo engaiolante e algo para o que os nenos e as nenas pensamos que estaban moi entusiasmados á hora de practicala.
Como estas ferramentas, como estas novas tecnoloxías, como a robótica, fomentan estes valores de igualdade?
Pois moi fácil, porque a igualdade queremos que estea presente na ciencia, nas artes, e a igualdade nos referimos nenos-nenas, ¿verdad? E entonces son as nenas, por decirlo de alguna maneira, as que teñen unha presencia moi especial no proxecto da robótica, porque é verdade que hai nenos, pero o número de nenas quixemos implementalo para facer esa presencia feminina, non solamente no típico de artística, literatura, non, as nenas científicas é o noso reto este ano.
Bueno, non sempre é doado que os mestres se impliquen neste tipo de proxectos. Polo tempo, simplemente, polo extenso dos currículos escolares tamén. Bueno, como conseguides, en definitiva, Antonio?
A ver, eu como director só teño que agradecer a meus compañeiros que dediquen de seu tempo, porque en realidad todos estes proxectos non poden ser, non é do teu tempo, é dicir, non é tempo remunerado, e simplemente, eu creo que máis que nada é unha dinámica que ten o centro desde tamén fai moitos anos, donde o profesorado implícase tanto nas súas actividades lectivas como non lectivas. Que é moi importante, que está dicindo Teresa sobre a robótica e a implantación no cole, é fundamental porque se detecta que nas ciencias, nas caras tecnolóxicas, hai menos mulleres. Entón, nós, que está incluído tamén aquí o proxecto Erasmus Plus...
Iso che iba a preguntar agora, que significa que este traballo se incluía neste proxecto Erasmus
Correcto.
Plus?
Correcto. É un proxecto a nivel europeo onde tentase fomentar a presencia de muller nas carreras técnicas, que, inda que nos parecen que o resto de Europa tamén está moi implementado, non é certo. Estamos nunha situación máis ou menos similar ao resto de Europa. Os países nórdicos é un pouco diferente, e desde o cole levamos 2 anos viaxando, intentando nos aportarnos as experiencias, e os países, bueno, en este caso son Gales e Polonia, aportan as súas. Quero destacar tamén que nós tampouco estamos á cola de nada. Aportamos tanto máis que os demais. Este está tamén dentro deste proxecto, e volvo a que pregunta de fixeches, os profes, grazas ao seu esforzo diario, son moitas horas e moitas horas de fin de semana e deixar as familias.
Bueno, como percibides vosotros tamén estes estereotipos machistas dos que tanto falamos actualmente e que, bueno, perpetúan un pouco tamén os comportamentos despois, esas noticias que se saen do común, non? E que vemos tan tristemente a diario, tamén reflectidas en diarios, na prensa, nos medios de comunicación. Como perciben isto no cole?
Pois mira, os estereotipos machistas están na nosa sociedade, efectivamente. E están no noso día a día con cousas tan básicas ou con como pode ser a linguaxe. Entón, dentro do cole fomentamos moito que non se utilice ese linguaxe todo masculino, todo, sabe, eso é o principio, o como te comunicas cos teus compañeros, cos teus iguais, como nos comunicamos o profesorado, co alumnado. Entón, esa é a primeira pista que che está dicindo se estás no bo camiño, non? Que se sabes utilizar unha linguaxe que non é machista. E logo é certo que a sociedade ten tanto peso sobre o sistema educativo que cada día temos que traballar pois ese tema da igualdade con outros moitos microproxectos, por dicilo de alguna maneira, e entonces utilizando as novas tecnologías, pois a partir de vídeos, de fotografías, danos a calne de televisión, que temos unha calne de televisión, pois é verdade que tratamos de preparar pois ou vídeos ou entrevistas ou todo encamiñado a que os nenos e as nenas reflexionemos nos tamén como adultos pois sobre ese tema e ir levando ás nosas aulas eses pequenos cambios que ao final pois esperamos que se reflicten no día de mañá dos nosos nenos e nenas.
Bueno, o sexismo eu creo que é un problema social que tamén hai que atallar, ademais de no cole, a pesar de todos estes proxectos, toda esta implicación que estamos vendo nos centros escolares da nosa contorna tamén, no sei o familiar.
A ver, nós temos de feito moita relación coas familias, as familias participan nas actividades do cole sempre, en todo tipo de actividades. Nós creemos que é o importante, casi máis que no cole, porque no cole al final son unhas horas, é na vida diaria. Na vida diaria teñen que implicarse as familias. As familias teñen que seguir traballando sobre os valores que nos transmitimos no cole e reforzalos. E se sacas as familias do centro non o consigues, estamos intentando meter as familias no centro, que feito conseguimos, para que tamén as familias teñan conciencia de que os rapaces e rapazas xa saben.
A mí hai algo que me chama moita atención. A pesar de que hai unha maior conciencia social sobre o sexismo, sobre o machismo, etc., a escalada na violencia machista precisamente prodúcese na etapa adolescente,
sí,
nos mozos. É tan tremendamente preocupante isto?
Os estudos, efectivamente, cada ano a estadística é peor que o anterior. Nos, cando celebramos, sempre conmemoramos o 25 de novembro, tivemos un acto, sempre temos un acto alrededor dese día no centro, e realmente, eu decía, preparando este acto aos alumnos e alumnas, que e cada ano a estadística é peor, e eu creo que é porque non lle dedicamos o tempo suficiente a reflexionar sobre este tema. Eu quería dicir, como moi ben decía Antonio, que a maiores das familias que teñen que colaborar con nós nesta formación nas casas, é importante tamén o entorno, e nós queremos que o entorno do noso concello participe para que toda a veciñanza que de alguna maneira convive cos nosos rapaces e rapazas tamén nos axude e se comprometa de alguna maneira a poñer o seu grau de area para que esta lacra social como é a violencia machista pois vai a pouco a pouco desaparecendo. Agora temos unha iniciativa dentro do proxecto DNI que son as bibliotecas solidarias, onde imos falar de mulleres que van a ser referentes e que son referentes e bandeira para que eles colaboren con nós coas súas aportacións tamén.
Pois Antonio e Teresa, graciñas por estar aquí nestes micros da cadena COPE, enhoraboa por intentar construir un mundo un poquinho mellor.
Gracias a ti.
Gracias. Gracias a vos por difundilo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Feira do Obreiro nas Pontes, o 10 e 11 de febreiro. Achégate ás Pontes, exposición de artesanía e alimentación, son de campo, mostra de razas autóctonas galegas, mostra de camelias, concurso de cestas, exhibición Amigos da Madeira, menú degustación e música todo día. Con pasarrúas, carapaos, Xosé Lois Romero, Aliboria, Tanxugueiras e Treixadura. E para rematar o martes día 13, cabalgata de Entroido, con máis de 8.000 euros en premios, amenizada pola batucada de Cariño e a charanga New Belters. Vive o Entroido nas Pontes. Asociación de Veciños a Gándara, 14ª Festa do Cocido, sábado 10 de febreiro, a partir de 1:30 da tarde. Animación polas comparsas participantes no Entroido, xantar e sobremesa con torradas de anís e café. Ás 5 da tarde, animación polas comparsas a tapista polideportiva da Sonaina. E despois, animación por un grupo musical, aforo limitado. Colabora Concello de Narón e Narón Gastronómico.
Acércate a las rebajas de Aide Zapatos y Complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide Zapatos y Complementos en carretera de Castilla 124 Narón. Síguenos en Facebook.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men. Te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca. Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ponía la peña de pie, con más noches que la luna. Estaba todo bien.
Y vamos a ir cerrando el magazine de este lunes día 5 de febrero desde esta sintonía y estos micrófonos de COPE Ferrol con la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos y, lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Esta tarde, a partir de las 7:30, se inaugurará en el Pazo de la Cultura de Narón la muestra Airiños Aires de Rosalía de Castro, con la asistencia de la alcaldesa Marián Ferreiro, la concejala de Cultura María del Carmen Espada y el autor de la obra, el fotógrafo Xurxo Lobato. La exposición supone uno de los mayores acercamientos al alma de Rosalía de Castro a través de la fotografía. Lobato, su autor, reivindica aquí a la poeta gallega y al galleguismo, pero también a la mujer, que fue al mismo tiempo intelectual, feminista, ecologista y un ser humano a través de cuyo pensamiento social se enuncia la explotación y la injusticia. Hasta el miércoles día 7 está abierto el plazo para un curso de auxiliar de ventas y caja que organiza la Cruz Roja en Ferrol. Los interesados pueden formalizar su inscripción en la asamblea de la entidad en la ciudad departamental. El curso está destinado a favorecer la inserción laboral y dotar de personal cualificado a diferentes empresas de la zona. Se trata de una acción teórica, formativa y práctica que ocupará tanto aspectos básicos de empleabilidad como habilidades, competencias o actitudes. El inicio del curso está previsto para el próximo 15 de febrero. Las personas interesadas pueden realizar esas inscripciones en la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja en Ferrol. El plazo finaliza, lo dicho, este miércoles día 7. También está abierto el plazo para anotarse una nueva edición del curso de cerámica del Sánchez Aguilera, un taller que cuenta con una gran aceptación y demanda. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 14 en el registro municipal. Habrá diferentes niveles de iniciación, perfeccionamiento y nivel avanzado. En Valdoviño hoy se abre el plazo para que se inscriban comparsas y personas a título individual para ese festival que se va a celebrar el día 17 de febrero. Estará presentado además por el cómico Pedro Brandariz. Se repartirán un total de 3.300 euros en premios. Lo dicho, el plazo de inscripción ha abierto hasta el día 15 en la Casa de la Cultura de Valdoviño. Y os adelantamos que la Asociación de Amas de Casa celebra este jueves el Jueves de Comadres, o una laconada a partir de las 2 de la tarde en el Casino Ferrolano. Los interesados deben de ponerse en contacto con la entidad para poder apuntarse. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana más a partir de la 1 menos 10 continúa la información con nuestro compañero Javier García a partir de las 2 y 20. Feliz tarde, chao.